Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo.
¡Ay, que recorrería el mundo contigo! ¡Claro que lo haría! Y aquí estoy, está Cristina, está todo el equipo de fin de semana y están las chicas. A las 11 y 5, las 10 y 5, en las preciosas Canarias, a Carmelo Mana ya la has oído y acaba de llegar Elsa González. Muy buenos días.
Buenos días, si me permites. Ayer estaba en Cáritas.
Buenos días.
No, tú no saludes, tú saludas
luego. Con la Asociación de la Prensa de Cuenca y Cáritas, que está el presidente de Cáritas. Estaba lleno el salón y no sé cuántas personas vinieron a saludarme diciendo que nos escuchan los domingos. Así que, Cristina, enhorabuena.
Yo venía escuchando, hija mía, y es que vamos, me ha encantado la historia de las grecas, que son anteriores a Virtudes y a mí me encantaban siempre y cantábamos muchas cosas de ellas. Y lo de que estoy llamando locamente y no sé cómo te lo voy a decir.
Quisiera que me comprendiera
y no era de cuenta tan lejos de mí.
¡Qué fenómeno eres! ¡Qué bárbaro!
Mejor no abro la boca porque
lo que
estropeo.
No pasa en esta tertulia.
Me ha encantado la historia de ellas.
Por las grecas,
bueno, es que
canta
Sole canta
todo.
Además muy bien. Yo creo que Sole es la típica cómica, sí. Como dice Boadella. O sea, un sujeto capaz de tener humor, cambiar la forma de la realidad, cantar, bailar y vender a su madre.
Y dar vueltas al aire.
Y vender una cabra. O sea, es una cosa sorprendente. Yo cuando conocí a Sole y a Elena, fue en un cabaret. ¿Tú te acuerdas cuando decías Virtudes con una melenita negra?
Como llevábamos unos bañadores así muy psicalíticos que habíamos comprado en Galerías Preciados. Sí. Y como queríamos ser así muy también muy psicalíticas, nos habíamos puesto unos plumeros por aquí, por la parte de arriba, porque no teníamos para plumas.
Tenía yo
otra palabra
17
ideal.
Años tendría cuando conocí. Psicalíptica era una de la época total.
Totalmente
psicodélico y psicalíptico. Era propio de los años 70, claro.
Tenías 17 años.
A mí me encantaba
yo cuando
corte.
Conocí a Sol. Sí. A Sole y a Elena, 17 años. Sí. Era en la movida. A mí me pilló, claro, yo soy del 65.
Tenía 12. ¡Toma!
Era la movida. A mí me pilló un poquito así como... Porque, claro, yo soy del 65 y la movida en los 80 estaba en lo más alto, que son 15 años, pero justo yo lo miraba con absoluto asombro lo que estaba pasando en Madrid.
Es que era asombroso.
Era asombroso.
Ibas a cualquier sitio, un lunes, un martes, un miércoles, días que se supone que la gente no sale. Estaban todos los garitos llenos.
Bueno, el Rocola. Los conciertos de Aviador Dro. Yo miraba aquello, claro, como niña, decía, bueno, ¿pero esto qué es?
Pues yo lo viví en plena juventud.
Estábamos en
la
locura total.
De verdad, pero muy bien. Y disfrutado hasta el final, es verdad.
Y de las grecas yo creo que hemos aprendido muchísimo.
Las grecas, además, yo no sé si coincidís conmigo en que, vamos a ver, yo voy a ser sincera, que ya sabe el público que lo soy siempre abruptamente y así me va en la vida. A mí me parecían una paletada y una macarrada. Y con el tiempo, y no solo hubo de confesarme que me encantaba oírlo, porque me encantaba y lo bailaba, sino que he descubierto que fueron muy grandes musicalmente, claro. Se me quitó la paletez y me di cuenta
eran
de que
super modernas.
Hombre, que hicieron la primera fusión del flamenco con la música moderna, con una audacia extraordinaria y realmente
una
revolucionaron
fuerza,
el mercado. Fueron grandes artistas.
Muy modernas en su época.
Y es difícil llegar al receptor, o sea, en este caso, bueno, pues a toda la ciudadanía. Y llegaban con...
Además, gitanas, que era muy difícil también.
Bueno, son un poco el estilo de Azúcar Moreno. O sea,
claro, pero
un poco las
40
después.
Años antes.
Eso, claro, por eso te digo que son muy innovadoras. Tenía mucha gracia, mucho estilo, cantaban muy bien.
Y los gitanos entonces no eran igual que ahora, ¿eh?
Era más
porque
auténticos.
Era el gitano, no, y tenía que vencer más prejuicios. Sí, porque ahora el gitano nos parece una cosa exótica, ¿no? Ojo, qué bonito ser gitano y tal. Pero antiguamente yo me acuerdo que tenía, ¡te juntes con los gitanos! O sea, había como un desprecio.
Gitanos y gitanos.
Sí, pero tenían que romper
pero
un
había
muro,
un desprecio,
es verdad, ¿eh?
Había
pero
un desprecio social.
Fueron las primeras y yo creo que hay que respetarlas por eso.
Oye, que sepáis, si es el tema de la tertulia de hoy, que uno de cada tres usuarios de Internet espía a su pareja. Claro, el mundo ha cambiado muchísimo. Os voy a pedir una primera impresión sobre ello. Porque, claro, hace 20 años, justo el momento incluso anterior, el de las grecas, era imposible pensar pues que tu marido o tu mujer buscasen pareja por internet o que tú, jovencito, ligases por esa vía, que pudieses descargarte todo tipo de contenidos, pornografía incluido, por esa vía. Lo cierto es que ese horizonte enorme, en muchos casos hermosísimo, que genera la red, yo soy una adicta, también ha generado muchísimo recelo y hay personas que espían a los otros. ¿Cómo veis vosotros esta revolución?
Pues una revolución, a mí me parece un atraso, ¿no? Que te pueda ocurrir esto, que te tengan controlada. Pero es que tampoco tienes por qué dejar el móvil en cualquier sitio, ni tu pareja tiene por qué saber cuál es la clave del móvil. Porque en el momento que te exija que le des la clave del móvil, pues ya... lo siento por ti.
Otra cosa es que tú quieras que él tenga la tuya y que tengáis confianza como para eso. Pero vamos, eso se hacía de toda la vida.
Es el tema de la
película. La gente ha estado mirando siempre las cartas de los demás y escuchando las conversaciones del teléfono hace años.
Pero
no teníamos internet, ahora es más fácil porque lo miras y lo ves todo. Pero yo creo que cotillas ha habido de toda la vida.
Pero hay una diferencia entre ser cotilla y en un momento dado tal y luego darte esto por autorizado. A mí me parece gravísimo.
A mí también.
O sea, a mí, pero porque a mí quizá me queda un poquito esa parte de la influencia protestante de decir, no, la correspondencia es absolutamente privada, los mensajes son absolutamente privados.
Pues nosotros no somos protestantes en
¿no
eso.
¿No habéis visto?
Porque todo el mundo se ha mirado siempre lo de los demás y ha sido, hombre, no me digas que no, vamos, de toda la vida, cuando no había internet también.
Sin embargo, yo creo que... abran la correspondencia o que te miren... ¿No habéis visto esta película que en este momento no me acuerdo cómo se llama? Que van, se reúnen como
sí,
cuatro
hombre,
o cinco
esto
parejas.
Esto ha sido el gran éxito de Alex de la Iglesia.
Exacto, y ponen los teléfonos de todos en la mesa a ver qué pasa.
Y acaba
llama,
como el Rosario de la Aurora.
Que no vea.
¿Tú qué opinas, Elsa?
Yo, fíjate, creo que la privacidad es esencial en el ser humano.
Yo también lo creo.
Y abrir una carta, es verdad que en cualquier, los padres han intentado controlar a los hijos y a veces sobrepasarse. Cuando tienes dudas sobre tu pareja, empiezas a alertarte. Pero una carta cerrada no era fácil.
No, hombre, yo te
si
digo ya abierta, pero una vez que
marido,
estaba abierta,
tu
tú
mujer,
mirabas.
De tu
bueno,
novia.
Que tú eras
no,
un caso extremo.
Pero una carta cerrada, mira que es fácil abrirla. Y sin embargo, en fin, era de respeto. Yo creo que hay una parte que tenemos que respetar, privada, y además que es bueno. Pero cuidado, yo lo del móvil y conocer la clave, ahora se paga con el móvil, pues paga igual el hombre que la mujer. Tienes cuentas, no le doy tanta importancia. A lo mejor la privacidad
pues ojo,
no está
ojo,
solo
porque
en
las
el
cosas
móvil.
Que hacen con el móvil la persona
pero,
claro, no se pueden ni hacer por carta.
Esta señora que se hizo famosa por haber mandado un vídeo en el móvil haciendo cosas que no debería.
Hormigo.
Olvido hormigos, pues mira, fue así, o sea, y sí la descubrió
sí, el
todo
móvil.
El mundo.
Vamos a escuchar a Diego González, porque yo le he pedido que en esta semana, en que de hecho tenemos memoria de que se ha celebrado San Valentín, pues hay que tener en cuenta que la vida en pareja ya no es lo que era, que vivimos en la época digital, que este estudio es muy rotundo, parece ser que espiar a la pareja es cada vez más habitual, y le he pedido que mire si es cierto o no el trabajo.
Pues sí, Cristina, lo he investigado, que no he espiado las costumbres de los miembros del equipo primero. Y sí, confirmo que esto de echar un ojo al móvil o a las redes sociales de tu pareja está muy extendido. Luego te lo digo fuera de micro. Voy a empezar, si me permitís, por un consejo. Si nos gusta preservar nuestra privacidad, debemos saber y ser conscientes de la huella que dejamos en todo lo que hacemos con el ordenador o en las redes sociales, con el móvil o con lo que sea. Todo queda reflejado. Comentarios, costumbres, páginas que visitamos, lo que nos gusta, lo que no, dónde hemos estado o dónde nos gustaría estar. No me lío más y voy al meollo del estudio que ha realizado una empresa que se llama Kaspersky, es una compañía de seguridad.
Kaspersky, es que esto es imposible, Kaspersky.
Es una compañía de seguridad que desarrolla antivirus, entre otras cosas, pero bueno. El primer dato que me ha llamado la atención es que el 80% de los usuarios de Internet cree que las parejas deben tener un espacio privado, tanto en Internet como fuera de él. Pero bueno, lo que luego sigues leyendo el estudio y claro, llegas a la conclusión que una cosa es predicar y otra dar trigo, es decir, que no ponen en práctica lo que dicen o bien mienten mucho, porque chicas, uno de cada tres admite que espía a su pareja. De hecho, la mitad comparte su contraseña de móvil y un 25% tiene su huella digital reconocida en los dispositivos de su pareja. Le he pedido a Mikey que pulse la calle para ver si estos datos se confirman también aquí en Madrid.
Nada, Facebook y WhatsApp.
A ver, siempre da un poco de reparo, ¿no? Como que son tus cosas y quieres tu espacio, pero si no tengo, si me coge el móvil o lo que sea, no me va a importar.
Sí, porque no tengo nada que esconder. No,
de hecho, yo tengo su contraseña del móvil y él tiene la mía.
Sí, pues lo típico, ¿no? El correo, Instagram, Facebook, Twitter, Canvas, YouTube...
Este último miraba de todo. Bueno, el caso es que esta cifra se eleva hasta la mitad cuando esa pareja está empezando o es inestable. Como es inevitable, la pregunta que me hago y la que se harán los oyentes es que buscan en el móvil qué quieren saber y no se atreven a preguntar a su pareja.
Lo típico, ¿no? Porque a veces hay que controlar un poco por dónde van las cosas.
Sí, o le miro las fotos o el WhatsApp, pues porque simplemente por puro marujeo, no porque no me fíe de...
No, es que a veces me entra curiosidad, ¿no? Lo veo, lo miro y ya está.
Que no tengo por qué mirar su móvil para fiarme más de él.
Esto del marujeo está muy extendido, pero yo creo que es una excusa, ¿eh?
Total.
El caso es que son las parejas menos felices, el 75%, las que quieren mantener en privado algunas de sus actividades. En las más estables este porcentaje baja, pero ojo, al 54%. O sea, que está muy extendido.
A ver, ¿qué significa ese porcentaje que no lo he entendido? ¿Son las parejas menos felices?
Las que quieren mantener en privado algunas de sus actividades.
Y un 75% de ellas lo hacen.
Lo hacen. Y en las más estables ese porcentaje baja, pero al 54%.
O sea, que son muy altas.
Pero es muy, muy absurdo. Tú puedes tener pareja, pero tener tu
espacio.
Bueno,
ahora lo comentamos.
Bueno, ¿y en qué asuntos son más celosos de su privacidad? Pues lo primero son los mensajes a otras personas. ¿Cómo y en qué gastan el dinero? Archivos personales, como pueden ser las fotos y las páginas web que han visitado. También decir que este espionaje sentimental es motivo de peleas, no sé cómo acabarán, pero en un tercio de las parejas que discuten lo hacen porque pillan al otro viendo algo que no han querido compartir con ellas. Y antes de acabar, un apunte sobre este espionaje digital. Por muy extendido que esté, espiar sí. Es ilegal.
Ilegal.
Ya sea tu pareja, un amigo, un familiar, un hijo. Espiar es delito, ya sea de forma directa o a través de dispositivos, que también está muy extendido. Y me he encontrado por internet muchos dispositivos para poder espiar a tu pareja, saber dónde está, un GPS y bueno, de todo. Vamos.
¿Qué
un
trabajo?
Ejemplo. Ocurrido.
Sí, qué aburrimiento, ¿no?
Un ejemplo ocurrido en Granada.
Un hombre y su pareja se habían divorciado, tuvieron que seguir compartiendo la misma casa por distintas circunstancias y el caso es que el hombre aprovechó esta convivencia para ver los mensajes y conversaciones de su ex. Pues muy bien, le acusan ahora de un delito de descubrimiento y revelación de secretos con el agravante de parentesco. El fiscal pide para él 2 años y 9 meses de prisión, 5.400 euros de multa y no poder comunicarse con su ex en 3 años.
Exagerado. Si esta sentencia hubiese sido tan radical de no mediar el divorcio. Porque te puedes sorprender hasta qué punto el matrimonio vincula.
Vi otra, este es un ejemplo, pero vi otra de una chica de Albacete que eran novios, no estaban casados y también la querían condenar a 2 años de prisión.
Tampoco había matrimonio.
Por haber mirado el móvil del novio.
Como sigamos así no vamos a caber en la cárcel, hija.
Entre eso.
Esta autenticidad de Sole.
Claro, es que al fin es que es tremendo, estamos todos aterrados.
Pero bueno, vamos a ver.
Dice un piropo a la cárcel.
Yo digo una cosa.
¿Y qué descubrió para estar 3 años después sin poder? A ver, debió de ser gordísimo lo que descubrió.
Conversaciones.
Primero que hay que hacer es si te separas, irse cada uno a una casa diferente.
Bueno, pero si no hay dinero, claro.
Y cambiar,
Antes no teníamos la clave. Yo me acuerdo que una vez un noviete mío, bueno, noviete no, era novio, me pilló de... Estaba yo con otro ligue por París y bueno, montó... Claro, digo, está muy bien empleado por haberme mirado el móvil.
Pero yo digo una cosa, vamos a ver.
Estos mensajes me decía, digo, pues ideales.
¿Vosotros no hacéis cosas en el móvil inconfesables?
Por supuesto.
Claro. Seguramente. Quiero decir, vamos a ver, porque antes tú ibas por la calle, veías una persona que te llamaba la atención y le echabas un vistazo subrepticio, más o menos modesto en virtud de tu esfuerzo, y no podías evitarlo, porque es que a veces no lo puedes evitar, por mucho que mires al suelo. Y en internet ocurre eso, te dicen de repente, tal actor ha salido con el torso desnudo, y entonces tú rápidamente vas y lo miras, pero yo qué
claro,
sé, en un momento
pero
de...
Eso no es malo,
y eso
no,
pero
eso
es que
es
eso
saludable.
No tiene... Vamos a ver, es tan instintivo, tan inmediato, tan inmediatamente recuperas el pulso, y en cambio, efectivamente, si lo ve a lo mejor tu marido, pues se enfada un montón.
Pero fíjate, ¿por qué se va a enfadar? Porque mires
que,
a un
pues
señor
es que no tiene que mirar.
Pero el marido, el novio, tal, puede tener incluso tu clave, mejor tu digo, una persona ya que convive contigo, porque si no,
sí, pues
no tiene por qué tenerla. Puede
tener
la clave
perdona, porque tenemos muy mala...
¿Por qué es necesario? No, pero es necesario
memoria.
Para un pago.
¿Es necesario para
pero espera. No, no.
Tendrás
no,
que tener tu espacio.
Pero me parece útil. Pero otra cosa es
que la use.
Que la use, efectivamente.
Esa es la confianza que yo requiero. Jamás. Tú, por ejemplo, vas conduciendo.
¿Para
me lo decía?
¿Qué se la das?
Porque no, mira, decía no Mikey de Toro, te cuento, Carmen Vamos Lomana, tú vas en el coche conduciendo, sí. Te llama tu madre, es. No quieres coger el teléfono tú. Sí. Tu cónyuge puede coger el teléfono si tiene la huella con la que abre tu teléfono. Claro. De tal manera que, oye, mira, sí, una está urgencia. Conduciendo en este momento. Hay una urgencia de tu hijo, te puede coger el teléfono. Pero una cosa es que tenga la clave y otra cosa es que la use.
Exacto, eso es, esa es la clave.
Porque yo mi clave la tiene medio mundo, mis amigas. Oye, cógeme el teléfono, ¿cómo tal?
Exacto. ¿Sabes?
¿Ves que exacto. toda esta historia yo por ejemplo, estoy aquí de broma con esto y parece que es que estoy a favor de
del espionaje.
No, una cosa es que sepa que se hace y otra cosa es que esté a favor. Me parece fatal, sobre todo pues porque hay niños en las que les parece bien que su noviete de 14, 15 años, 17, les mire las cosas, les diga lo que tienen que hacer y lo que no, porque eso puede acabar en maltrato. Eso es una cosa muy seria que no se debe dejar. Tu móvil es tu móvil o tu historia claro, es tu historia y nadie se puede meter en tu vida. Otra cosa es que de broma podamos... decir, mira, es que esto se ha hecho toda la vida y todo el mundo ha espiado detrás de las puertas o ha huido, lo que sea. Normalmente eso, lo que hay detrás es pues una mala pareja, una pareja tóxica, una oye, pareja de la que no te fías.
Seguridad.
Diego, ¿y de dónde habéis sacado esa encuesta? A mí las respuestas me han alarmado. Hay controlar. Además, han utilizado incluso
ahí
el término
yo,
de control.
Ahí va yo. Esa encuesta que ha hecho Mikey de Toro en la calle, donde Mikey. Los sujetos confiesan. De
pero
hecho, dicen
la verdad.
Dice, podemos ponérsela, que nos la ponga otra vez Natalia, el segundo corte de Mikey, en sí. el que confiesa sí, el interlocutor que controla sí. a su pareja y que es bueno.
Eso es.
A ver si me lo encuentra Natalia por
lo
ahí.
Típico, ¿no? Porque a veces hay que controlar un poco por dónde van las cosas.
Sí, o le miro las fotos o el WhatsApp, pues porque simplemente por puro marujeo. No porque no me fíe de él.
No, es que a veces me entra curiosidad, ¿no? Lo veo, lo miro y ya está.
Que no tengo por qué mirar su móvil para fiarme más de él.
Gente joven, ¿eh?
Lo vas a admirar todas las conversaciones.
Muy controladora, claro. ¿Eh?
Son conversaciones sí. privadas.
Es por eso es mejor que
eso es como abrir una
no, no
carta. Exactamente igual que abrir una carta.
Pero es muy grave gente que puede tener 20 años, 25, 30, no sé, o 16.
Lo que os he dicho antes, que por internet me he encontrado, tú metes
mundo,
espiar pareja en internet y te encuentras un montón de anuncios sí. ofreciéndote artilugios, herramientas para poder controlar a tu pareja. Saber dónde está en cada momento.
Es que fijaos, si pensáis un momento, ¿quién no ha escuchado de su madre o de su padre la orden? Las cartas de los demás son sagradas, no se tocan. Bien, en eso hemos sido educados, pero claro, todavía no estábamos en la era digital. Nadie nos ha dicho, el contenido del móvil del otro es sagrado. Y por lo tanto, la gente todavía está como asilvestrada. Entonces, se está imponiendo el criterio de que puedes controlar a la pareja. Y que es normal, que es una cosa... Bueno, a mí es que me parece una falta de libertad.
Pero fíjate, es que socialmente,
es como el diario,
Cristina, ¿qué estamos, sí, pero ¿qué estamos viviendo en la televisión, en...? Todo se transmite a través de internet. Es un puro reality show casi todo, ¿eh?
Pero eso en tu vida privada no tiene nada.
Pero espera. El que sea habitual programas a través de internet o de televisión, el consumo ya es variado, en los que están vigilándote todo el tiempo y que eso los más jóvenes desde la adolescencia lo vean como normal. Es que fíjate cómo se crían.
Pero vamos a ver, ¿con qué cara alguien te riñe o te echa una bronca o se enfada porque ha visto no sé qué en tu móvil? O sea, si lo ve, lo que tiene que hacer es callarse porque no tiene absolutamente ningún derecho a decirte nada. A mí una vez me cogieron, ¿os acordáis que antes escribíamos diarios?
Sí.
¿Algunas?
Yo no. Pues por si acaso
me lo leyeron, que eso sí es...
que tenía mucho que ocultar.
Pues yo sí, la persona que me lo leyó se tuvo que aguantar, ¿no? Me podía echar la bronca. Pues claro, porque es que entonces se delataba, ¿no?
A mí me da mucha rabia, por ejemplo, que a lo mejor escribo una cosa muy bonita en Facebook y yo espero que mi marido diga, uy, qué cosa tan bonita. no me pía, es que no lo lee. Le tengo que decir, ¿quieres mirarme el Facebook? Que
de todas formas, yo voy a decir una cosa muy radical y además lo digo sinceramente. Si yo conozco a una persona y percibo que me controla,
lo deja.
Lo dejo.
Claro, yo
es
también.
Que es muy grave. O sea, es que ya con
eso. Es gravísimo.
Pero tú no has controlado nunca.
No, pero ¿qué valores?
O sea,
¿qué
pero fíjate,
Sole,
mira que yo incluso puedo tener algún rasgo en ese sentido controlador, ¿no? Y lo lamento. y lo intento corregir y soy consciente de ello. Pero abrir el móvil de una persona y echar un vistazo a lo que hace...
Yo jamás, yo tampoco.
Yo he sido muy educada muy en eso. Vamos, es que me da vergüenza.
Además es que prefiero no hacerlo porque me puedo encontrar con una sorpresa... con una persona que a lo mejor yo tengo un concepto fantástico de ella o que estamos muy a gusto como pareja. ¿Y para qué me voy a meter en esos charcos? ¿Para
no, qué? No, pero por principio, no, una carta no se puede abrir, un móvil con algo privado
no, no, no me produce.
El controlador es un tipo
no
que a mí... Uf,
o tipa.
Como, o tipa, bueno,
no,
vale.
Las mujeres, mira, somos,
las mujeres somos son tremendas.
¿Cómo mucho acaban los controladores? No. Fíjate cómo, no digo, en una pareja, ¿cómo acaba el controlador? Empiezas por ahí y avanzas, o sea, es que es muy grave, claro. ¿Eh?
Que sí, que te empieza controlando y luego pues te canea.
Claro.
Te
pero esto, aguantazo. Cuidado, no lo hemos, sobre todo en el caso de las parejas, y sobre todo es un síntoma machista absolutamente, que ese...
No machista, no hemos... y de mujeres. Las mujeres son tremendamente cotillas y les encanta meter la nariz en todo.
No, bueno, esta señora que decía que admitía...
No es cuestión
dice,
de
él
género.
Dice al menos con
pero tú
con
hablas franqueza. Como si no lo fueras.
Él dice, yo, es que hay que controlar, y no al menos es franco. En cambio,
cosas,
la chica dice, lo hago por marujeo, sí, que sí, jeta, sí, claro, Mari... Sí, claro, bueno, me vais a perdonar, porque la ecología está cada vez más presente, no solamente la ecología de las comunicaciones. La gente se interesa para que la energía sea limpia, y las empresas que trabajan en el mundo energético y tecnológico tienen una oportunidad de obtener un poquito de dinero y un empujón para sus ideas a través de la Fundación Repsol. Enseguida te lo voy a contar. Hey, Fonsi.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Échame la culpa.
Ay, aquí está haciendo todo el mundo bailando. Nos teníamos que ir, chicas, un día a bailar todas juntas.
Sí, sí, me apunto.
Me echabas de la tertulia. Así que mejor.
¿No te gusta bailar?
Por lo bien que bailo.
Nos subimos aquí ahora mismo a la mesa y vamos.
Venga, mira, venga, yo... a la mesa, a la mesa.
Me encanta bailar.
Soy de la época esa de Rocola en la que uno hacía lo que quisiera en la pista menos bailar.
Eso.
No, pero en Rocola se bailaba.
Bueno, algunos bien.
Bueno, que sepáis que estamos en la tele, ¿eh? Que nos ha puesto Mikey de Toro en Facebook Live. Y vamos a hacer el ridículo, por lo menos yo, en plancha.
Ay, espérate un segundo, ya que has dicho lo de la tele. En el teatro estaré el día 23, este fin de semana, este viernes, en Ciudad Real. Para el que quiera que se vaya apuntando.
Esto es fundamental.
Eloisa está debajo de un almendro.
Porque es Enrique Jarriel Poncela, uno de nuestros cómicos
no
más sofisticados
ahí
y surrealistas.
Ahí también se espiaba y se hacía de todo.
Claro, así
los
estás
unos
tú.
Con los otros.
Así
el vodevil se basa en la espía.
Exactamente.
Bueno, en Ciudad Real, atentos los manchegos que os ha beneficiado este anuncio de Sole. Y lo que está la gente cotilleando enormemente es el debate que hemos tenido sobre la privacidad, ¿verdad, Isa Toro?
El lobo, que sí que nos espían,
Isa, lobo,
que
Dios,
nos espían,
animal
vamos,
con animal
pero,
siempre.
Pero total, animal radiofónico para ustedes. Pero que te iba a decir, Cristina, que hay una cosa maravillosa. Y es un detalle que se nos ha pasado desapercibido a todos y a todas aquí, ¿eh? Nos ha llamado Jorge Gallego al 950-6006, que es ese teléfono donde estamos siempre pendientes, y él es informático y dice, ojo, que es que si tú te metes en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram de tu pareja, tú no estás espiando a tu pareja, es que es tu pareja la que está haciendo un uso privado de algo que tiene una difusión pública. Entonces, todo lo que esa persona publique sin tener esos términos de privacidad bien configurados, pues lo
eso
está haciendo
sí,
mal.
Pero en el WhatsApp, ¿no?
Yo no he entendido nada.
Claro,
pero
el
bueno,
WhatsApp no.
Sí,
es decir,
no sé
si tú lo publicas, si es una cosa pública para todo el mundo, tu pareja lo claro. Mira y eso no
efectivamente, no es eso espiar. No es espiar.
Expone su vida públicamente, que se hace ahora habitualmente.
Instagram es continuamente. La foto, exacto. Lo otro, y miras
de todas
todo,
formas, yo creo
amigas,
que la manipulación
si
del aparato del otro al margen del contenido para el juez
qué feo
es un
ha
gesto.
Sido eso que has dicho.
Es verdad.
Mira, vamos a ver.
Sí, en esta tertulia de chicas, muy feo, la verdad.
Es precioso y además se merece recordar el momentazo de la tertulia, Cristina. Esto es un regalo
qué
porque todos
es.
Los oyentes están deseando volver a escuchar cómo las chicas de la tertulia se han venido arriba como las grecas.
Y lo de que estoy llamando locamente, y no sé cómo te lo voy a decir.
¡Ay, qué horror, qué mal canto!
Quisiera que me
comprendiera.
Mira, mira.
Tiene las 10 cuentas de aleja de mí.
Y no para, no para.
No, 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 no.
Un aplauso por esa fina.
Es maravilloso. Mío, nos lo han pedido los oyentes.
Sole,
yo lo que veo, con el permiso de Elena, si me echan de la COPE, yo veo aquí un pequeño recorrido, al menos en el metro. Si tú me haces de Cicerone, yo creo que puedo entrar en el mundo del folclore popular. Vamos a abordar un asunto muy grave de esta semana, ¿eh? El caso de una niña síndrome Down que acudía a un evento y a la que se dijo que se marchase porque podría asustar a la gente. Tenemos con nosotros a la hermana de Julia, Ascensión Leal. Buenos días.
Buenos días.
Esto es que me dicen las de la mesa que es que no se lo pueden ni creer, Ascensión.
Pues es cierto, ¿eh? Es verídico.
Una falta de humanidad, de todo. Que no.
Hablamos de Motilla del Palancar, de Cuenca, el jueves pasado. ¿Qué pasaba?
Pues, mire usted, resulta que nos llamaron por teléfono de Medisalud, para invitarnos a una charla comercial. Era una charla que es de unos productos que ofrecían de bienestar, como pueden ser los de, por ejemplo, las cabeceras o colchones o cosas de esas. Normalmente no solemos ir a esos eventos, pero bueno, esa tarde dijimos, pues bueno, nos vamos un rato y por lo menos salimos un poco de casa. Y mi hermana Juli, como siempre va con nosotras, ella está, sale mucho a todos los sitios, nunca la excluimos, y porque no tenemos padres y entonces vive con nosotras. Y donde vamos nosotras, pues la criatura nos la llevamos porque es una más en la sociedad.
Lógico.
Y al llegar allí, resulta que eran sobre las 7 de la tarde, íbamos con las invitaciones y todo eso, y fuimos ya de las últimas de entrar, y entramos, y cuando iba con nosotras, se acercó el comercial, y mi hermana Irene fue a coger una silla, mi hermana mayor, para posteriormente que se sentara mi hermana porque tiene un problema de insuficiencia venosa que ya la han operado y claro, la criatura no puede estar mucho tiempo de pie.
De pie.
Entonces, cuando vamos al supermercado, vamos a la carnicería o donde vamos, pues siempre le vamos buscando a la criatura para que se vaya sentando.
Claro.
O vamos paseando con ella por un parque y a los pocos metros pues la tenemos que sentar para que ella haga su debido descanso. Entonces, al entrar allí, el comercial, al ver a mi hermana, ya no le dio gusto. Ya me di cuenta que mi hermana allí no era bien recibida. Entonces, cuando mi hermana fue a por la silla, dice que no, que mi hermana no se sentaba allí.
No me lo puedo creer.
Qué horror.
Que no se sentaba allí. Eso para la familia, pues nos sentó, pero muy mal. A mi hermana Irene y a mí nos sentó fatal. Entonces, que dice el comercial que no podía estar allí porque es que se iban a asustar los asistentes que tenían allí.
Pero bueno, vamos a ver, ¿este señor era idiota?
No está bien.
O sea, ¿asustar de qué?
De él, pues, habría que asustarse.
Le dije que mi hermana era una persona pacífica y que no le iba a crear ningún problema porque ella es muy dócil, es muy noble. Además, esta serie de síndromes son
encantadores.
Muy bueno, nobles y tienen, son muy humanos, te dan mucho amor y son encantadores. No dan ningún problema. Uh-huh. Y total que ya me dirigí yo al comercial y le dije que si eso era una discriminación social,
claro,
hacia mi hermana. No, empezó a decirme, no, digo, no, no, sí. Esto es porque por si tu empresa da mala imagen porque hay aquí una criatura con síndrome de Down. Dice, es que nos ha pasado otras veces, porque no es la primera vez que la han hecho, En Requena,
no me lo puedo creer.
En Requena, una chica de 17 años la tiraron con su madre. En Requena.
Pero bueno, por favor. ¿La misma empresa?
Sí, la misma empresa. Ese mismo día, no era el mismo personal, era otro personal que trabaja con ellos, pero actuaron de la misma manera.
O sea, que tienen una norma dada, Ascensión.
Sí.
Pero estos son unos nazis, ¿no?
Sí, yo no lo sé lo que son. Pero para son personas inhumanas.
Total.
Inhumanas, pero dieron con dos hermanas que defienden a a espada a su hermana pequeña.
Claro, muy bien.
Qué bien te expresas.
Oye,
Ascensión.
Y escucha, Ascensión, ¿tú le preguntaste por qué hacía eso?
Sí, y me lo dijo, porque dice que mi hermana iba a asustar a los asistentes. Bueno.
¿Asustar? A los asistentes. Bueno, tengo que decir que en favor de Cuenca y de Motilla del Palancar, que la gente reaccionó bastante ejemplarmente, ¿verdad, Ascensión? ¿Qué pasó?
Sí, entonces el comercial dice que sacáramos a mi hermana de allí del salón, que la sacáramos fuera y que entráramos nosotras. Y entonces le dije yo que mi hermana en ningún momento la iba a dejar sola.
Naturalmente.
¿Sabes? Digo, yo ahora mismo abandonamos el salón por la manera de actuar así. Y cogimos, nos salimos las tres hermanas con las orejas caídas, y detrás de nosotras, pues se salió más gente, porque oyeron la conversación que estaba teniendo. O sea, que nos acompañó más gente detrás.
Pues ella tiene una suerte de tener dos hermanas como vosotras, sí, que desde luego la defendéis y hacéis muy bien en decirlo para todo el mundo para que no vuelva a pasar.
Pero es una falta de humanidad, de cabeza. No es de personas que estén bien hacer esto.
Ascensión, la empresa sacó un comunicado intentando justificarse. Dijo que vosotras habíais organizado algún pequeño follón en la entrada porque queríais unos regalos que no os habían dado.
Nada, eso es incierto. Lo que pasa es que la empresa se tiene que defender de alguna manera, porque regalaban un iPhone chiquitín, pequeño, pero para que funcionara ese móvil, tenían que pagar los usuarios, que eso no lo dijeron en ningún momento, porque allí había la mayoría de las personas eran gente mayor,
sí,
que es donde...
Claro, saben echan dónde su cebo con un reclamo, sí.
Se meten en el sector más vulnerable. O sea, que siempre hacen tablas con gente mayor, pues ya sabe usted, sí, la gente mayor pues es más fácil de engañarla que la gente que somos más jóvenes. Y entonces hemos tenido de la empresa, me llamaron, el gerente me llamó, estaba yo en mi casa porque hemos tenido mucha audiencia de periodistas, de medios de comunicación, de televisión, de la 3, en fin, de todos los sitios. Y se puso en contacto conmigo el gerente para que callase la información y que si callaba la información, que nos mandaba el móvil y la agenda.
Pero bueno,
qué barbaridad, qué descaro.
Y entonces le dije yo al gerente, con buenas palabras, ni lo ofendí ni nada. Digo, oiga usted, mi hermana vale más que lo que me está ofreciendo usted. Y usted no tiene dinero para pagar el daño psicológico que le ha hecho a mi hermana.
Ole por ti, oye, de verdad.
Madre mía. Que
tampoco fuimos por lo de los regalos, ni de nada. Si yo tengo un móvil que me vale. O sea, que fuimos por salir un poquito de casa, por airearnos, ¿sabes?
Sí, 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 lo propio. Y dime una cosa, y la gente, tengo entendido que cuando vosotros os fuisteis, muchos de los asistentes se levantaron y se fueron con vosotros.
Sí, hubo gente que se salió, sí.
Qué gusto, qué gusto. Realmente lo único que nos preocupa es cómo esté Julia. Ascensión, ¿cómo está Julia después de lo que le han hecho?
Ah, quiero ratificar que cuando me llamó el gerente, les pilló los de Castilla-La Mancha en mi casa, Televisión Castilla-La Mancha, y estuvo grabando la grabación que hice.
Uy, qué bien.
Porque lo puse en manos libres, digo, para que veáis lo que me está haciendo la empresa.
Sí, 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 sí. ¿Y cómo está Julia ahora, Ascensión?
Pues Julia ha pasado unos días, ahora parece que está un poco cansada de los medios.
Claro.
Porque ha sido muchas fotos, ha salido en todos los medios informativos de televisión. Y ha pasado unos días que la criatura, los vídeos que le han hecho y todo eso, lloraba amargamente.
Claro, sí. Y está agotada.
Yo la he visto llorando.
Y nos decía, ¿por qué a mí, hermanas, no me quieren dejar una silla para sentarme?
Ay, pobre.
Pobrecita.
Y eso me ha llegado muy hondo,
Bueno, es que eso hacerlo con un inocente es una cosa
gravísima. Una persona vulnerable que no se puede defender, pero gracias a Dios le ha dado Dios unas hermanas, que mientras vivamos, nunca van a discriminar a mi hermana.
Pues muy ole, bien. Ascensión, de ole, verdad.
Nunca la vida.
De verdad que es un placer escucharte.
Sí.
Ascensión Leal, la hermana de Julia, que hace honor a su apellido.
Leal,
bonito
leal,
apellido leal. El que llevan las tres mujeres. Un verdadero honor saludarte, Ascensión. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Adiós, sí, adiós. Sí,
enhorabuena. Oye, pero no sé cómo no se levantó todo el mundo. Que se levantaran algunos, bienvenido, pero se tenía que haber levantado.
Porque a lo mejor no se dieron cuenta.
Pues es fácil.
Porque si no, yo creo que...
De todas maneras, afortunadamente que esto sale a la luz. Y también, afortunadamente, que los medios de comunicación difunden estas cosas, porque a la empresa siguiente o a esa misma no se le va a volver a ocurrir.
Es que eso no es... Yo nunca he visto algo así. Es que me parece...
Bueno, en otras cosas me acordaba
lo
yo...
Lo hacen discretamente.
Cuando me decían ayer de esto, por ejemplo, pues tú, cuando hace unos años, yo hace mucho que no suelo ir a discotecas, pero que entrabas y dices, este sí, este no, este sí, eso, este no. Bueno, dependiendo pero... si eras guapo, si no eras... Sí. No, es que...
Llevas calcetines blancos.
Que tienes que, sí, que aquí es que somos todos lo que pasa muy que, altos, claro, muy guapos y muy rubios. Y si no,
pero
si
además los sí, down
sí,
están...
Eso ha pasado muchísimas veces y creo que sí que pasa. Sí.
Lo pero
que pasa
que aquí los hay down una... están integradísimos en la sociedad.
Ya, no me estoy refiriendo a eso, por supuesto, me parece fatal.
Pero luego esto que dices tú de las discotecas es aquí, en Nueva York y en
todos el derecho
todos
de admisión,
sitios,
además te lo colocan, sí, muy
es
bien.
Ilegal,
no
pero
sé
hacen,
cuál es realmente el criterio que tienen.
Sin pagar.
No, es legal. Ahora, es ilegal si usan elementos discriminatorios.
Pasa que es difícil identificarlo, porque el elemento discriminatorio suele ser de orden social. Por ejemplo, tú estás en el bar, en el Paseo de Gracia, o estás en lo mejor de Sevilla, y te llega un chaval que tiene un aspecto, digamos, amacarrado, y dices, este no entra. Pero claro, ¿quién lo prueba? Si tú tienes la revisión, la estás haciendo...
O
feo.
Bueno,
y en algunas discotecas, negros. Eso sí, no es aquí en España, pero en Sudamérica pasa mucho, ¿no? Yo he trabajado alguna vez, sí, mira, hay algunas discotecas en las que pueden entrar y otras discotecas que no están bien vistas.
Bueno, de todas maneras, allí se llevan mucho esos clubs privados.
Exacto.
Donde ya, vamos, ahí sí que es, hay una discriminación,
bueno,
pero
es que los clubs privados es de socios, entonces ya de momento... Ya
eso dicen. Tienen,
pero hablamos de sociedades abiertamente, muy estratificadas socialmente, donde casi hay un sistema de castas inexpugnable, ¿no?
Es de sucios.
Todos habéis oído hablar, por ejemplo, en clubs de Madrid o de San Sebastián o de muchos sitios, que no todo el mundo se puede hacer socio, aunque tenga mucho dinero, porque el resto de los socios hacen esa votación de bola negra, como se suele llamar, y ellos deciden si esa persona...
Y si te ven el calcetín blanco, raro.
Claro.
Bueno, yo quiero contaros una noticia, y es que por primera vez el Ministerio de Cultura ha organizado en connivencia con el Museo del Traje la exposición de una colección privada de moda de altísimo nivel, y resulta que el armario que se expone es el de Carmen Lomana.
¡No me lo puedo creer!
¡Sí! ¡Sí!
Carmen, que tenemos aquí a la noticia y a super invitada.
Efectivamente. Tenemos a la portavoza del fenómeno. Entonces, esto se inaugura el miércoles, ¿no?
El miércoles por la mañana, la inauguración oficial con rueda de prensa y con personas del ministerio. Y por la tarde es la fiestuki. La de amigos, social, de gente de la moda, va a haber DJs. Y bueno, lo pasaremos bien para celebrar esto.
Ese día me pongo la faja y las botas de oro.
Claro, y es la primera vez que se hace una persona viva y conocida. Nunca se había hecho esto en un museo,
pero es precioso porque mucha gente a menudo dice, ay, cómo me gustaría ver el armario de Carmen Lomana.
Ahí me lo
bueno,
han dicho.
Pues es que esto
ahí,
es.
De ahí surgió esa frase que yo lo dije sin ninguna intención, que me preguntaron, ¿tú cuántos armarios tienes? Y yo dije, yo no tengo armarios, yo tengo habitaciones. Y que era verdad.
Es verdad que se hizo famoso.
Oye, habrás invitado a Lorenzo Caprile, que está súper de moda.
Bueno,
he
invitado
a
toda la gente, muchísimos diseñadores, muchísima gente de la moda, y por supuesto a todas las firmas de las que hay vestidos, Valentino, Dior, Yves Saint Laurent, y muchos diseñadores españoles, Oscar de la Renta. Bueno, prácticamente todo es un abanico de lo que ha sido la moda del siglo XX y XXI. Yo creo que la selección está bastante bien hecha, que nos ha costado porque había mucho más.
¿Tú cuántos vestidos de este tenor, que ya prácticamente son esculturas de moda, tienes?
Bueno, tengo los suficientes, los que yo he ido comprando, porque en esta exposición hay 100. Pero yo nunca he querido ser coleccionista.
¿Pero son todos tuyos, no?
Pues claro.
Sí, ella tiene una colección privada.
Pero vamos,
de
si quieres, yo los comparto. En esto quiero que sepáis que no hay ni un ápice de vanidad. Es más bien el sentimiento de compartir algo que a mucha gente...
¿Y dónde me meto yo una chaqueta de Carmen Lomana? Vamos a ver, o sea...
No, pero si ahí no se vende. Luego, en todo caso,
pues no te la abrochas.
Sí, no tiene
nada. No, pero esto es una exposición.
Y quiero, por encima de todo, que se pierda de la mentalidad de las personas que la moda es una frivolidad o es un arte menor. No, la moda, hay piezas que para nada es un arte menor, que se podrían tener en un museo, como de hecho se han tenido y se van
y se
a tener.
En el Museo Valenciaga.
Efectivamente, sí. Como un cuadro o como cualquier otra obra de arte. Y que detrás de esto tiene el plus de muchos oficios que sobreviven gracias a que hay gente que consume esto.
Una industria brutal.
Y una industria que
factura barbaridades. Que da de comer a montones de familias. Pensemos en Zara, en Inditex.
Sí, pero yo te estoy hablando del lujo, que el lujo, si no hubiera nadie que consumiese lujo, pues hay muchísimas patronistas, bordadoras, modistas que se perderían, y son oficios maravillosos.
Bueno, aparte que estas otras firmas comerciales, ¿dónde te crees tú que se inspiran?
Claro, se inspiran en los desfiles de alta costura.
Los ojeadores que tienen son de la alta costura.
Si tú quieres saber lo que se lleva cada temporada, pásate por Zara o pásate por estas firmas de Inditex, normalmente también.
Que copian a otros.
Que copian y copian muy bien, pero han hecho por la moda más que nadie. Sí, sí. Han hecho que la
oye,
gente que no
estilo,
podría...
Oye,
Carmen,
bueno, la que más ha hecho por la moda ha sido Petra Porter.
Petra Porter.
Tenía una amiga mía, yo me he comprado un traje muy bonito que es de Petra Porter.
Ay, me encanta. Me encanta. Ay, es como estar de puerco presente.
Oye, ahí sí que hay un antes y un después de la Segunda Guerra Mundial, porque antes todo se hacía a medida.
Claro, era la modista.
Incluso en los 60, yo lo recuerdo, en los 60 y 70, la modista hacía absolutamente la ropa, ¿no? Que yo quería preguntarte, Carmen, ¿de dónde te viene a ti esta inspiración? Porque luego nos contará Sole cuando quiso ser actriz. Pero yo digo, esto de ser así,
no,
o sea,
no
de tener estilazo,
¿eh?
Tiene que ser algo que te viene de raíz, o que aprendes, o qué es lo que desata en ti esta pasión.
Yo creo que es tu temperamento, tus gustos, tu forma de ser. Porque yo tengo una hermana que nunca le ha interesado la moda de la misma forma que a mí, y nos han educado igual. Yo he tenido un espejo en que mirarme, que han sido mis padres. Mis padres eran lo que ahora se llamaría fashionistas o fashion victim, porque les encantaba, yo me he dado cuenta después, les encantaba ir divinos, la moda, salían mucho.
Pero es genético.
Yo
mirad,
les miraba
la letra
también
de Carmen Lomana. Es puro arte. Después
bueno,
de esto,
siempre
falta un cuadro.
Una letra grande, o sea, bien plantada, redonda.
Bueno, no sé, pero bueno, estilo. Mi madre ha sido para mí un ejemplo en el que mirarme, porque era elegantísima. Y yo recuerdo cuando ya era adolescente, que yo iba a salir con ella, me arreglaba muchísimo, de repente salía mamá de su habitación y cuando la veía yo me sentía como una fregona, me encontraba horrible comparado
con ella. Lo que me pasa a mí
ella,
cuando llegas tú.
¿Sabes? Y luego desde muy pequeña pues me han llevado a desfiles, he estado yendo a los salones de Barcelona, que era donde se cocía todo el tema de la moda. En esta exposición hay un Pedro Rodríguez maravilloso. Yo creo que lo he vivido desde pequeña, pero también te digo que hay una tendencia. Yo desde que era muy pequeña era un poco repipi en esto, porque me encantaba la ropa. Decía, ese vestido está mal planchado. Y mi madre, ¿cómo que mal planchado?
Fíjate.
No, era tremenda. Yo aprendí a planchar muy jovencita para poder plancharme mis cosas, porque nunca me parecía que me lo hacían
bien. Yo aún
bien,
me resisto a aprenderlo.
Yo no, yo cuando queráis os plancho por horas. Ah, eso sí, cobro.
Venga, te contrato.
Maravillas.
Que el miércoles inaugura, que es en el Museo del Traje de Madrid, que si te vienes desde Valencia o desde Galicia a Madrid, el
entrada
Museo del Traje
libre a todos,
es
a
una verdadera joya. Y además puedes ver el armario de Carmen Lomana por dentro, que siempre da un morbazo que te mueres. Que vamos a seguir. Que vamos a hablar de por qué se ha disparado la vivienda nueva, un 15%. Es alucinante. Y después vendrá Marcote para hablarnos de esos guaperas que llevábamos pegados en las carpetas del cole, los pecos, etcétera, y sí, que constituyeron hits musicales inolvidables. Pero nos tienes que oír por Onda Media, por AM. ¿Por qué? Porque en FM el equipo de Tiempo de Juego narra el partido de Liga Real Sociedad Levante. Elsa González, Carmen Lomana, nuestra querida Sole Mayol, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós, Cris.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.